Quirías. Mafre, tu referente en planificación financiera.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae todos los días José Antonio Zarzalejos. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, ¿qué dicen los costaleros de Víctor Ángel Torres? Que hay que pedir disculpas al ministro una vez se ha conocido el informe de la UCO.
Bueno, pues sí, Carlos, eso dicen. Pero recordarás que también reclamó Sánchez el 19 de diciembre del año pasado que teníamos que pedir disculpas al fiscal general del Estado, y mira dónde está ahora sentado García Ortiz. Que se ande con ojo el canario, porque las posibilidades de que le llame el juez para explicar sus escatológicas baladronadas con Coldo son infinitamente superiores a que prospere, si acaso la formaliza, la demanda que ayer dijo interpondrá contra Víctor de Aldama en defensa de su honor, de su intimidad y de su imagen. Este ministro, que es perfectamente irrelevante, como resulta público y notorio, se atiene al prontuario de reacción que le dictan en la Moncloa, que consiste en negar la evidencia, luego victimizarse, después indignarse y, por fin, aferrarse al cargo. Torres, haya o no delinquido, ha demostrado que es un sujeto tan chabacano como Ábalos. Y como Coldo, quien ayer, con esa sapiencia de Aizkolari, dijo que el ministro es mejor persona que político. Pero leído el informe de la UCO y escuchados los audios, la impresión es que Torres es un dechado de vulgaridad en sus dos condiciones, en la personal y en la política.
Pero este progresismo antes muere que dimite, ¿eh?
Ni lo dudes. Pero es que en cualquier país democrático, Carlos, un ministro con la mochila que tiene Torres sería literalmente imposible. Imposible sería que un fiscal general estuviera sentado en el banquillo. Imposible sería un presidente del gobierno con su hermano procesado y su mujer imputada y sus dos más estrechos colaboradores, uno en la cárcel y el otro a sus puertas. Ocurre que en España la gran impunidad sanchista es que no existe la responsabilidad política. Y esa no está tipificada en el Código Penal. Esa responsabilidad la exige la decencia y el respeto a los ciudadanos. Y aquí ni la una, la decencia, ni lo otro, el respeto a los ciudadanos.
Querido José Antonio Zarzalejos, mañana más, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, adiós.
¿Hay alguna novedad, Gorge Bustos, antes de que hablemos con José Moro y Cepa 21? Esta mañana, en las últimas horas.
Pues tenemos, Carlos, la tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de filtrar información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Testifica hoy el que fuera líder de los socialistas madrileños, ya purgado, Juan Lobato, a quien desde Moncloa pidieron que hiciera público ese mail con la información confidencial para blandirlo contra Ayuso durante un debate en la Asamblea de Madrid. Mientras tanto, Pedro Sánchez acompañará esta tarde en Mérida al candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Y esto, hombre, no tendría nada de especial si no fuera porque el candidato Gallardo está imputado por prevaricación, precisamente por colocar a dedo, presuntamente, al hermano de Pedro Sánchez de la Diputación de Badajoz, al bar en Boín de Badajoz, David Sánchez Pérez Castejón. Bueno, enseguida vamos a explicar qué puede esconder esa estrategia del Partido Socialista, desde luego bastante arriesgada, ¿eh? Esto de presentar a un candidato que está al borde del banquillo. Y además este miércoles hay que tener cuidado porque esperamos fuertes lluvias en toda la mitad oeste de la península, con especial atención a Galicia, norte de Extremadura y las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla y el litoral de Málaga y Granada. También esperamos rachas de viento fuertes en el interior de Asturias y de Cantabria. Pero ahora es tiempo para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 12 grados y cielo parcialmente cubierto en el centro. Hay avisos por fuertes rachas de viento en prácticamente toda la región. En cuanto al tráfico, dificultades en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 Canillejas, a 3 Vallecas, a 4 Butarque, a 6 Aravaca y Majadahonda. La M40 desde Vallecas a Hortaleza, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Pozuelo y Valdemarín hacia la 1. Lo peor de la M50 está en Majadahonda hacia la 5 y Móstoles en dirección a la A6. Complicado, el este de la M30, la Avenida de la Ilustración, el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte. La salida hacia la 2 va muy lenta y hay mucho tráfico en los accesos a la Almendra Central. En el interior, lo peor está en el túnel de Cuatro Caminos, el de Atocha y el de República Argentina hacia Francisco Silvela, también los bulevares y la Cuesta de San Vicente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y Álvaro, ¿qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
Pues nos cuenta que España es el país europeo que más creció en el tercer trimestre. Y entre los motivos que explican este crecimiento, la financiación de los bancos es clave. Hasta agosto se han concedido 380.000 millones de euros en nueva financiación, lo que supone casi una cuarta parte del PIB de España. Crece la financiación y mejora las condiciones porque el crédito se ha abaratado en el tercer trimestre, tanto para las familias como para las empresas, y los tipos de interés están por debajo de la media de la eurozona. Y recuerda, el sector bancario, contigo.
Normalmente somos nosotros los que vamos a ver a José Moro allí a su bodega, Bodega Cepa 21. Este año ha querido venir José Moro porque se ha enterado que va a llover mucho en Sevilla y dice que no se quiere perder el espectáculo. Y viene a vernos a nosotros, a la emisora. Querido José, muy buenos días.
Muy buenos días. No podía ser de otra manera. Por cortesía tenía que venir a Sevilla a veros.
Bueno, pero vamos, nos queda pendiente la visita a la Ribera del Duero. Okay. Para nosotros eso es un clásico imperdible. Si tú tuvieras que definir la cosecha de este año, ¿cómo la definirías?
Pues mira, afortunadamente ha sido una cosecha muy buena en cantidad y calidad, pero si hablamos a nivel de España ha sido muy irregular, porque debido a todas las incidencias climatológicas que estamos sufriendo en los últimos años, pues cada día está saliendo una historia nueva. Gracias a Dios, un ataque de mildio que ha sido profundo en toda España, nosotros le superamos con los debidos tratamientos y hemos tenido una cosecha de calidad, hemos tenido cosecha de cantidad que la tendremos que sacar pues un buen partido. La verdad es que antes el estrés cada vez que llegaba una cosecha tenía lugar durante el año dos veces. Una en abril cuando había posibilidad de helada y otra alguna tormenta fuerte en el mes de agosto. Hoy yo creo que ese estrés se produce durante todo el año porque con tanta incidencia climatológica estamos todo el día atentos al tiempo que no tengamos una desgracia.
¿Esas lluvias son buenas o malas para normalmente las cosechas?
Buenas. Ahora mismo estas lluvias lo que hacen es calar esa humedad en el fondo de la tierra y mantenerse para cuando vengan épocas de más estrés y de más calor.
Bueno, la revolución que encabeza Cepa 21, dime por qué es tan necesaria. Bueno, aquí tenemos, yo tengo aquí delante todos los vinos, sobre todo uno de mis favoritos, que es Malabrigo. Con todas estas botellas estamos haciendo ahora mismo aquí en la mesa del estudio de Sevilla el programa. ¿Qué revolución trae Cepa 21?
Bueno, Cepa 21 entiende que hay un gusto nuevo por parte del consumidor y no tiene nada que ver con esos vinos que se hacían en los 80, con esa potencia, con esa estructura que necesitaban mucha botella para dar su mejor versión. Hoy el consumidor prefiere vinos más fáciles, no exentos de complejidad, pero con otra frescura. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice el consumidor. Evidentemente tenemos la suerte y el privilegio de tener una tierra donde el terroir da unos vinos espectaculares. Esos suelos, esa variedad tempranillo, esa climatología hace que haya cosechas como la de este año. Pero ahí hay que añadir dos componentes. Uno, el tratamiento de la viña, para hacer una uva dispuesta a hacer ese tipo de vinos que estaba demandando el consumidor, y también unos procesos de elaboración donde haya menos extracción y donde haya más frescura y más elegancia en los vinos. Y eso, desde Cepa 21 lo estamos entendiendo así y estamos poniéndolo en práctica con un rotundo éxito, la verdad.
¿Hay alguno que te haya sorprendido este año? Hito, Malabrigo, Orcajo...
Bueno, yo creo que cada uno tiene su personalidad, su momento. Dentro de esa definición de cada uno de los vinos que tenemos, el Hito Rosado, el Hito Joven, Cepa 21, Malabrigo, Orcajo, cada uno, dentro de su escala de calidad, la verdad que tienen una personalidad increíble, ¿no? Desde ese Hito Rosado con esa frescura, esa calidez, con ese atrevimiento que tiene, o en Hito Tinto, que es donde buscamos precisamente el protagonismo de los aromas primarios de una variedad como la Tempranillo. Cepa 21, que es el vino que tiene, lleva el nombre de la bodega, o sea, es un vino de una personalidad y de una madurez increíble. Y qué decir de Malabrigo y Orcajo, ¿no? Vinos maduros, vinos con una definición total, largos y balanceados y equilibrados.
¿Malabrigo qué tiene de especial para ti?
Bueno, Malabrigo tiene de especial una finca muy particular que lleva el nombre del vino, Malabrigo, porque es la confluencia de aires del norte en la provincia de Burgos y la verdad es que ese frío hace que el ciclo vegetativo sea más largo. Y sin duda esa viticultura llevada a cabo de una manera muy singular por nosotros hace que tengamos un vino como el que tenemos, ¿no? Un vino que yo creo que es casi el vino estrella de la bodega, con mucha complejidad, cargado de intensidad, con equilibrio. Entonces se está haciendo que, pues sea un auténtico hit y que el consumidor cada vez lo demande más.
Hoy la tienda online de Cepa 21, esto es una cosa que sueles hacer siempre que estamos juntos y hablamos de Cepa 21 en la radio, haces un descuento especial en la tienda web. Se vende mucho vino por web, de verdad.
Sí, se vende, la online. Verdad. Ha cambiado un poco, ¿eh? El todo el auge de lo que pasó durante la pandemia. Es decir, yo creo que ahora mismo el consumidor está buscando más el contacto físico, ir a la tienda, que le informen de los vinos, y ha bajado un poco el consumo de vino por web, pero sigue manteniéndose en unos buenos niveles. Es una manera de premiar también al consumidor y celebrar pues cada día el encuentro, cada año el encuentro que tenemos aquí en la COPE con vosotros, ¿no?
Es decir, un 15% el que entre en cepa21.com, pam, y compre, se lleva un 15%.
Así es, para que se vaya cargando de vino para celebrar estas Navidades, ¿no?
¿Va a haber buenas novedades este 2026?
Bueno, yo creo que es un año importante que viene, digamos, ensalzado y cargado de cariño por haber tenido una gran cosecha como es la del 25. Ya a partir de ahí empieza el año y este año tenemos novedades importantes porque vamos a poner en el mercado, si Dios quiere, tres nuevos vinos de alta gama que vienen a sentar un poco ese cambio de tendencia en la forma de hacer vinos. Vamos a sacar un vino tinto en la cual por primera vez vamos a emplear variedades como la garnacha o incluso el albillo, una variedad blanca para hacer un vino tinto. Lo que estamos buscando es una complejidad única. Van a ser vinos más abiertos, van a ser vinos que no tienen nada que ver con el estilo de la vieja Ribera, pero que yo creo que es bueno, ¿no? Dar cabida a que hable esa variedad con esa versatilidad, con un vino que la complejidad y la elegancia y la finura pues van a salir por los cinco sentidos. Y luego vamos a tener dos blancos, dos albillos, uno de un viñedo más viejo y otro de un viñedo más joven, todo elaborado en tina de madera, buscando una complejidad de acuerdo a la forma de elaborar que entendemos que tiene que llegar al consumidor y le conquiste totalmente. Y es curioso y a mí me hace una ilusión tremenda, porque el albillo que nosotros utilizábamos simplemente para comer las 12 uvas cuando yo era un niño, y me acuerdo cuando mi madre colgaba esas uvas en el desván para tomarlas, pues que hoy, debido a esa evolución, se pueda elaborar un vino de tanta categoría, con tantos matices, con esa uva que yo tengo en mi mente por otras cosas, pues me hace una especial ilusión. Llevo 4 años trabajando sobre ese vino y esperemos que este año vea la luz.
¿Tu favorito de Borgue Bustos cuál es? ¿Malabrigo, Horcajo, Cepa?
Hombre, Horcajo es el mejor, claro, pero bueno, para mí, a otros les gustará más Malabrigo, pero me hace mucha ilusión, José, que anuncies, por cierto, un abrazo y un saludo, me gustaría estar ahí contigo, pero que anuncies un vino con albillo real, porque sabes que aquí en Madrid se está recuperando esa cepa y se está haciendo vino de albillo real, blanco en este caso, que está realmente bueno.
Sin duda hay que buscar los mejores matices, sobre todo con el albillo, a través de una elaboración y de unos procesos de elaboración en los cuales pues ensalcemos, ¿no?, todas las virtudes que tiene esta variedad, y esperemos que, bueno, cuando esté en el mercado, pues guste el vino, como no tengo ninguna duda que así será.
Querido José Moro, Cepa 21, el vino de nuestros sueños, de nuestra vida. Hoy en su web un 15% de descuento, ¿eh? Recuérdelo si lo va a adquirir. Que saca paraguas, ¿eh? Que va a caer agua.
Sacaremos, mientras no tengamos que sacar la barca.
Bueno, no se sabe. ¿Y ahora por dónde vamos, Gorge?
Pues ahora nos tenemos que ir a Extremadura. Porque en Extremadura va a tener lugar un mitin sin precedentes esta tarde, Carlos. Hemos dicho muchas veces que Pedro Sánchez es el presidente de las primeras veces. Todo pasa con él por primera vez y casi nunca buena. Un presidente del gobierno apoyando a un candidato imputado que se va a sentar en el banquillo, hombre, pues era algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero igual tenemos que irnos acostumbrándonos. El presidente Pedro Sánchez, el candidato se llama Miguel Ángel Gallardo, que aspira a ser presidente de la Junta de Extremadura a pesar de estar al borde de sentarse en el banquillo como imputado por prevaricación y tráfico de influencias, porque enchufó, o presuntamente enchufó, al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Te recuerdo que dimitió de sus cargos públicos, pero a continuación, cuando tenía tanto miedo de la jueza Viedma, forzó la renuncia de una diputada para quedarse con su escaño en la Asamblea de Extremadura, para poder evitar que la imputara directamente, beneficiase el aforamiento y que la imputara la jueza Viedma. Así se garantizó esa especie de aforamiento exprés, pero el movimiento tenía muchos visos de fraude de ley. Y efectivamente así fue declarado. Lo curioso es que en el PSOE, lejos de aplicar su propio código ético, en fin, código ético, PSOE, y apartarle, lo que están haciendo ahora, con Sánchez a la cabeza, es cerrar filas en torno a Gallardo y nombrarle candidato para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. ¿Y qué hay detrás de esta maniobra que así a simple vista parece suicida? Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Te van a estropear la tarde, Rick, porque hoy a las 6 Sánchez se hace una foto inverosímil con el imputado Gallardo en Extremadura para lanzarlo a la campaña electoral. A priori es una apuesta arriesgada. ¿Tú ves alguna estrategia detrás de esto?
Bueno, además de normalizar la anomalía, como estamos acostumbrados a ver con Pedro Sánchez, lo cierto es que en un momento en el que ni sonríen las encuestas, ni la situación interna de la marca da para mucho más, y ni mucho menos el candidato que está pendiente, tú lo subrayabas, de juicio. Son muy conscientes en el PSOE que el calendario judicial y electoral van en paralelo y, bueno, la causa contra el hermano de Pedro Sánchez lo que ha servido es para afianzar los lazos entre Miguel Ángel Gallardo y Ferraz, más bien entre Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez, porque tenía muy fácil alejarse de esa imagen, pero ha sido un empeño suyo estar esta tarde en Mérida. Y lo que parece que quieren hacer, cuál va a ser la estrategia, es contribuir, creen, la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, a activar el electorado, a que sirva a movilizar a los nuestros, como según insisten todos en el cierre de filas con Pedro Sánchez, que eso, bueno, pues en ocasiones les ha dado buenos resultados.
O sea, la estrategia del victimismo, vienen los jueces fachas a por la familia Sánchez, la familia más progresista del planeta, a ver si eso moviliza a los extremeños de izquierda. Bueno, pues un poco arriesgado. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Nos vamos a ir directamente ahora a Extremadura y está nuestro compañero Adrián García. Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, yo recuerdo que Miguel Ángel Gallardo no era en su momento el secretario general del PSOE de extremeño que querían en Ferraz, que querían en Moncloa. Ganó, digamos, contra el aparato sanchista. ¿Cómo es actualmente la relación entre Pedro Sánchez y Gallardo?
Pues al menos no ha sido nunca buena, porque como bien apuntas, Ferraz le colocó una candidata en las primeras primarias de las dos que ganó, y Gallardo, que esto mucha gente no lo tiene en cuenta, pero Gallardo fue una de las grandes voces en Extremadura en favor de Susana Díaz en 2017. Entonces nunca ha sido una relación muy buena entre Sánchez y Gallardo. Lo que ocurre de un tiempo a esta parte es que son una especie, Jorge, de matrimonio de conveniencia, sí. Porque tienen en común algo muy importante, que es otro que se apellida Sánchez pero que se llama David.
Sí, es así. Oye, los sondeos, Adrián, son bastante dramáticos, ¿no? Por la delicadísima situación del PSOE en Extremadura, ¿apuntan al peor resultado de su historia?
Sí. Apuntan a una debacle histórica del PSOE. Extremadura, todo el mundo sabe, ha sido bastión socialista históricamente. Ya perdieron la Junta en 2023, ya les pasó factura al Partido Socialista ese apego a Sánchez en 2023, y ahora tienen un candidato no solo imputado, que no solo se va a sentar en el banquillo de los acusados, sino que, como apuntabas tú antes, cometió ese fraude de ley. Eso la gente lo tiene muy marcado. Ese movimiento para aforarse de Gallardo, obligando a renunciar a 5 compañeros, la gente lo tiene muy marcado, y su situación es de extrema fragilidad, sin duda, de cara a ese 21 de diciembre.
De hecho, a mí me han contado un pajarito que tengo en Extremadura que allí se le conoce como el niño de la katana a Gallardo, por la cantidad de gente, compañeros a los que se ha cepillado. Sí. Pero el hecho es que oficialmente ha sido ratificado por unanimidad. ¿Es real esa unanimidad o hay división dentro del partido?
Claro que no. Y si antes eran conjeturas y cosas de los medios y de la fachospera, como dicen ellos, con lo que publicáis hoy precisamente en El Mundo, queda clara esa división interna. Una división manifiesta. En ese comité donde luego salieron a decir que se cerraban filas con el secretario general, con Gallardo, que era el mejor candidato posible, resulta que Miguel Ángel Morales, su tocayo de Cáceres, presidente de la Diputación de Cáceres y hombre fortísimo en la provincia cacereña, le recriminó ser candidato y le recordó, dijo: oye, Miguel Ángel, tú en 2023 le dijiste a Vara que se apartase. Y ahora yo te lo digo a ti, porque creo que no eres el mejor candidato. Es decir, que hay una división interna manifiesta en el Partido Socialista de Extremadura.
Pues un partido que va dividido a las elecciones, eso al final el votante lo percibe. Estaremos muy, muy pendientes, Adrián. Muchísimas gracias.
Venga, Jorge, chao.
Ricardo, ¿alguna cosa que quieras apuntar para finalizar o no?
Pues
se espera que aparezca David Sánchez en algún momento a interpretar la danza de la chirimoya.
Bueno, ya si aparece David Sánchez ya... aquello va a ser el estallido final para este acto. Acto que es a las 6 de la tarde, porque el presidente del gobierno tiene que regresar rápidamente a Madrid, dado que mañana al mediodía parte para Brasil. O sea, tiene una agenda apretadísima en el mes de noviembre. En Ferraz, de hecho, ponían su agenda por delante, su agenda exterior por delante, para declinar que el presidente pudiera aparecer en Extremadura, o como excusa, pero bueno, ha
se
sido
empeñado.
Empeño personal del presidente en estar esta tarde en Mérida.
Es enternecedor, el amor fraterno siempre es muy, muy bonito de ver, pero el Falcon a todo lo que da, ¿eh? Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Y tenemos ahora un mensaje de Legalitas, Tony.
Jorge, es que pasan unas cosas que hay que solucionar. Por ejemplo, a este oyente nuestro, ¿te quieren echar del trabajo sin la indemnización que te corresponde? O, por ejemplo, este otro, ¿has comprado un coche de segunda mano y te la quieren colar? Pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes a un precio inconformista. Aprovechalo, Legalitas. 900-100-662. No te conformes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los dos al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ahorrar es fácil si es Daikin. ¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transporte.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No se muevan, que Herrera en COPE sigue. O si se mueven, háganlo con la radio. Jorge Bustos, ¿qué toca ahora?
Pues ahora vamos a la crónica internacional, Carlos, porque está todo el mundo fascinado con un titular muy llamativo, claro. Nueva York, la ciudad que vio caer las Torres Gemelas, va a tener un alcalde musulmán. por primera vez en su historia. Se llama Zoran Mabdani, es un joven político de izquierdas, treintañero, que está dando muchísimo que hablar en todo el planeta ya. Y vamos a analizar exactamente qué es lo que sabemos de él con Sergio Barbosa. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero que llama la atención es eso mismo, que va por la vida con dos estandartes bastante sugestivos. Es musulmán y es muy de izquierdas, del ala más izquierdista del Partido Demócrata. Destaca también por ser muy joven, apenas 34 años, y por ser el hijo de un intelectual ugandés y de una cineasta de origen indio. De hecho, Mamdani nació en Uganda y ante la pregunta de si puede ser alcalde de Nueva York a alguien nacido fuera de Estados Unidos, la respuesta es sí. Haber nacido fuera te impide ser presidente, pero no ser alcalde si has conseguido el pasaporte y llevas al menos un año viviendo en la ciudad a la que te presentas. El caso es que Mamdani se ha impuesto con más del 50% de los votos y lo cierto es que viene pisando fuerte y pidiendo guerra al que más guerra le puede dar.
So Donald Trump.
Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para
Turn
ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
O sea que Mamdani le ha venido a decir a Donald, escucha cómo me quiere la gente de Nueva York. Claro, a Trump le ha faltado tiempo para denunciar que Nueva York tiene un alcalde comunista. Pero, Sergio, ¿cómo de radical es realmente Mamdani en términos ideológicos?
Esto es muy interesante porque, como sabes, el Partido Demócrata, desde que tuvo que cambiar de caballo a mitad de carrera con el gatillazo de Joe Biden, está bastante perdido y no sabe muy bien cómo afrontar el fenómeno Donald Trump. En ese debate, en determinadas zonas urbanas, en lugar de centrarse, están tomando fuerza los movimientos más izquierdistas. Y ahí destaca el DSA, los Socialistas Demócratas de América, que es una organización dentro del Partido Demócrata a la que pertenece Mamdani. El DSA no se puede decir que sea comunista, pero sí claramente anticapitalista, con una defensa de la propiedad pública, de la organización comunitaria, en fin, una visión que cuestiona los valores clásicos de Estados Unidos. A Mamdani, Jorge, le gusta definirse como socialista democrático, negando que sea marxista, aunque el DSA sí está inspirado en lo que podríamos llamar un marxismo no ortodoxo.
O sea que Mamdani se mueve en una ambigüedad ideológica que le permite presentarse casi como marxista para unos y como socialdemócrata para otros. Pero teniendo en cuenta esa ambigüedad, que seguramente está calculada, ¿cuáles han sido las claves de su victoria?
Pues aquí hay que hacer caso a los analistas de Estados Unidos que coinciden en que el problema de la vivienda en Nueva York ha sido clave. Mamdani ha sabido captar el malestar de los vecinos de Brooklyn, que se han tenido que marchar para dejar paso a los turistas y a la gente con dinero, o a la clase trabajadora de Queens, cada vez más agobiada por el coste de la vivienda. El nuevo alcalde ha prometido más vivienda pública, congelar los alquileres y dificultar los desahucios, muy en la línea de la izquierda europea. Y otra cosa que ha hecho Mamdani es congraciarse con la población latina, que supone un 30% del total. Para ello, ha tenido que sudar la gota gorda para mejorar su español.
Estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos.
Todo lo que podemos. Pero bueno, no está mal, no está mal.
Bueno,
Los latinos neoyorquinos seguro que le han entendido. Otra cosa es que el 11% de judíos, 11% que viven en la Gran Manzana, igual no están muy contentos con la idea de tener un alcalde musulmán en este momento procesal en Oriente Medio, ¿no? ¿Esa cuestión cómo la gestiona?
Pues lo lleva un poco como lo de ser marxista, pero no marxista. No se puede decir que sea un islamista radical, porque él mismo ha dejado claro que jamás ha llamado a la yihad ni nada parecido, pero es verdad que en asuntos peliagudos no ha dicho lo que muchos estadounidenses esperaban que dijera. Fue muy comentada, por ejemplo, la entrevista en la que le preguntaron si condenaba la violencia de la intifada palestina y le acabó dando muchas vueltas para no condenarla.
Do you condemn that phrase, globalize the intifada?
That's not language that I use.
Do you condemn that phrase, globalize the intifada, which a lot of people hear is a call to violence against Jews?
I've heard from many Jewish New Yorkers who
For the people who feel...
Tres minutos estuvo sorteando las preguntas sin condenar claramente la violencia palestina, lo que tiene a los judíos, Jorge, de Nueva York, con mala cara
pues,
esta mañana.
Pues no me extraña, sinceramente. Zoran Mamdani, estamos ante un perfil disruptivo, sin duda, en la historia de la alcaldía de Nueva York, anticapitalista, amigo de Soros, eso sí, y estilete del Partido Demócrata para contestar a Donald Trump, o al menos desde Nueva York. Para recuperar la Casa Blanca seguramente necesita el Partido Demócrata otro
Algo
tipo
más
de
centrado,
perfiles.
¿No?
Sí. Gracias, Sergio.
Un abrazo.
El 89% de los padres españoles publica imágenes de sus hijos en redes al menos una vez al mes. O sea, estos todos, 90%. No sé si tú que me escuchas lo has hecho alguna vez, si lo haces habitualmente, si lo hacen tus amigos o si no has publicado nunca ninguna foto de tus hijos. Ahora el gobierno anuncia que quiere regular el uso de fotos de nuestros hijos en las redes sociales para evitar su sobreexposición. Y vamos a dedicar a esto los próximos minutos en nuestro laboratorio de ideas de hoy miércoles con Bianca Tualía, profesora de Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bianca, buenos días.
Buenos días, jefe, ¿qué tal?
Este es un tema cohete que nos está lanzando el gobierno, no sé si es un tema cortina de humo también, para entretenernos un poco, pero si rascamos, sí es verdad que detrás hay un problema real, lo que no sé si debe ser regulado o no desde los poderes públicos, pero bueno, no es lo mismo compartir una foto del parque que vivir o que sacarse un sobresueldo mostrando cada rincón de la vida familiar en internet, incluyendo a tus hijos menores. Lo primero es compartir, lo segundo es convertir a un menor en un producto. Y nuestros hijos no pueden ser lo que llaman huérfanos digitales. Un menor con vida digital desde que nace debe tener derechos sobre la gestión de su propia huella, ¿no? En España, cuando un niño trabaja como actor, como modelo en publicidad, la ley lo ampara. Hay límites de horario, seguimiento educativo, pero cuando ese niño aparece en un canal, ¿qué pasa, Bianca?
Bueno, pues efectivamente, cuando este niño aparece en un canal de YouTube de familia influencers, o cada día hay una story de sus reacciones, su vida, sus juegos, pues esto no está en absoluto regulado. No igual, ¿no? Los derechos de imagen, intimidad y honor pertenecen a los menores, ¿eh? Y los padres somos sus representantes, no sus propietarios. La patria potestad otorga deberes, no poderes, sobre los hijos.
Pero entonces, ¿regular o no regular? ¿Qué hacemos?
Bueno, pues el jurista Borja Suara Varela, que estaba yo el otro día leyendo lo que contaba, planteaba precisamente que no hace falta inventar leyes nuevas, que esto, pues esto es la dimensión cohete del asunto, ¿no? Sino ajustar las que ya existen. Reformar una ley que ya hay del año 82 para aclarar el consentimiento de los menores y añadir al artículo 7, decía él, que la sobreexposición en redes, el sharenting, de share y parenting.
O sea, esto es el nuevo anglicismo.
Este es el nuevo anglicismo, compartir y parentalidad, vale. Sí, se considere una intromisión ilegítima en su imagen. Y lo que propone, más allá de la técnica jurídica, es algo pues, de sentido común, reconocer que los hijos son sujetos de derecho también en el mundo digital. Y además, esto no es solo un debate legal, es también cultural, Jorge, porque la tecnología, y ya hemos hablado de esto por aquí, no es neutra. Cada imagen que subimos cuenta algo de nosotros, construye una narrativa, crea datos. Por eso conviene pensar todo esto pues, con cuidadito. Si regulamos mal, pues limitamos la libertad familiar, ¿no? Imagínate ahí un ministro apareciéndote cada vez que quieres publicar una foto del crío. Pero si no regulamos nada, pues dejamos al menor sin ningún tipo de defensas. Entre ambos extremos, pues la corresponsabilidad. Familias, plataformas y el Estado.
Pero siempre partiendo de un principio, Bianca, y es que todo lo que subimos inmediatamente deja de ser nuestro.
Exactamente. Cada vez que aceptamos las condiciones de uso de una aplicación, que es esto que damos a aceptar sin leer, en cualquier plataforma, estamos cediendo derechos de almacenamiento, de copia, de difusión de todo lo que allí compartimos. Es decir, perdemos el control. Aunque creamos que publicamos en modo privado, bastan un pantallazo o un reenvío o un pendrive, ¿verdad? Que de esto estamos hablando mucho en otros contextos, para que esa foto acabe en cualquier sitio. Hay una ingenuidad peligrosa en pensar que lo digital se queda pues, en tu círculo de confianza.
Sí, pero esa ingenuidad no tiene mucho sentido porque esto empezó mucho antes de Internet, ¿no?
Sí. Hay un caso muy mítico que igual te suena a ti también, que fue el del bebé de la portada del disco de Nirvana, Nevermind.
Sí.
Entonces, que era esta imagen de un bebé flotando, la recordarán los oyentes, un bebé flotando en una piscina en contrapicado. Entonces, este niño, cuando se hizo mayor, Spencer Elden, demandó a la banda alegando que se había explotado su imagen sin su consentimiento. El tribunal pues, no le dio la razón en su momento, pero es verdad que dejó una pregunta abierta de quién es la imagen del menor cuando el menor está creciendo. Y fíjate que algunos estudios estiman que más del 80% de los niños tienen ya presencia digital antes de cumplir los 2 años. Es decir, hay infancias que empiezan publicadas. Y lo peor, pues que Internet no olvida. nuestros padres guardaban, Jorge, pues yo qué sé, el primer diente que se nos cayó, la foto de la comunión, o un mechón de pelo. Pero ahora nosotros pues tenemos 8.000 fotos en la nube por cada año de vida de cada crío que tenemos.
¿Pero ¿no? qué debería hacer el Estado si es que debería hacer algo, Bianca?
Pues yo, a ver, lo que no necesitamos son más leyes simbólicas, esto es fundamental, y tampoco esperar que el Estado lo arregle todo y nos solucione todos los problemas. Lo que hace falta es, yo creo, educación digital en las familias. Podemos querer mucho a nuestros hijos, pero de verdad que no hay necesidad de publicar cada minuto de sus vidas. Que las familias tenemos que entender que cedemos derechos al subir las imágenes y tenemos que saber qué implican los algoritmos de difusión. Y llegado el momento, que personalmente creo que no debería llegar antes de los 16 años, cómo acompañamos a nuestros hijos cuando se abran sus propias cuentas para que ellos mismos aprendan pues, a decidir sobre su identidad online.
Pero el problema no es la foto en sí, ¿no? Sino la lógica que está detrás del impulso de subir la foto.
Sí, exactamente. Vivimos, ¿sabes, Jorge? En una cultura pues, que mide el cariño en likes. La autenticidad en exposición, ¿no? Cuanto más te expones es que eres más auténtico, si no es que ocultas algo.
Qué raro.
Y la vida privada, pues hacemos de ella contenido. Y cuando los hijos entran en esa ecuación, pues algo se desordena. Porque hay una frontera muy fina entre compartir y exhibir, entre narrar y monetizar, entre mostrar la vida y usar.
O sea, tú eres más partidaria de discernir, de apelar a la responsabilidad adulta, que de prohibir.
Sí, o sea, tenemos que ser padres también, todo el rato, también con el móvil. Entonces, ni pánico moral ni ingenuidad digital. Se trata de entender que cada foto, cada vídeo, cada historia que publicamos es una cesión de poder y que los niños no tienen por qué pagar el precio de nuestra hiperconectividad. Quizá el mayor gesto de amor digital hoy sea darles a nuestros hijos el derecho a no estar expuestos.
Claro, para que no les pase como al bebé de Nirvana, que descubren un día que el mundo los conoce antes que ellos sepan quiénes son.
Eso es, recordar juntos sí, pero publicarlo todo pues tampoco. Cuando todo se guarda y se muestra, lo vivido pierde su intimidad y lo que debía protegerse se vuelve material público. Por eso, Jorge, conviene dejar a la infancia pues ese rinconcito de sombra donde pueda crecer sin ser observada. Que las fotos del primer baño, del primer puré, que se queden en el álbum familiar, no en la nube. Que nuestros hijos no tengan que empezar sus vidas cargados con huellas digitales que igual de mayores hubiesen preferido que no estuviesen por ahí circulando.
Pues ahí queda esa reflexión, Bianca. La verdad es que sí, que a veces hay cosas que están muy bien en la retina o en la memoria. No hace falta que estén también en las redes. Eso. Bianca Toalié, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Jorge.
Y oye, Toni, tú que estás todo el día de un lado para otro, ¿no te cansas un poco?
Pues muy poquito, Jorge, pero te voy a ser sincera, el cuerpo ya no es el de antes, o sea, los años pasan y ahí están. Pero cuando descubres Actimel Triple Acción, te sientes menos cansado porque tiene magnesio. Además, si tomas uno cada mañana, ayudas a tu sistema inmunitario y es que además tiene probióticos LKCI. Así que ya sabes, te tomas un Actimel Triple Acción y empiezas el día el triple de preparado. Yo ya me lo he tomado. A ver, ¿a qué esperáis?
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
A ver, un segundo nada más, que tengo algo muy, muy importante que contaros. Bueno, un segundo un poquito más, porque tengo que deciros que en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España según la consultora Intellians, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, en marcha de nuevo con las maneras de vivir.
Llegan ya las maneras de vivir de María José Navarro. María José, buenos días.
Buenos días, querido.
Buenos días.
Vamos a ver si rascamos algunas cosas diferentes en la actualidad. Mira, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declaró, como habéis contado perfectamente ayer en el Supremo, en el juicio contra el fiscal general del Estado. Bueno, más allá de lo que dijo, son muy curiosas las imágenes de su entrada.
A las 3 y 8 minutos de la tarde. El señor Rodríguez se ha parado ahora mismo a mirar aquí las personas que le están gritando ahora mismo en la
calle. A la cárcel, vas a ir a la cárcel con Ayuso, mentiroso.
Es
y, en
circo,
ese,
ya,
y en ese momento, Miguel Ángel Rodríguez se para con todo su papo y empieza a mirar a los manifestantes y llega un momento que no puede de la risa. No puede de la risa y algo hace, algo dice a sus colaboradores que entran al Supremo como si fueran a una rave.
O sea, todos riéndose. Digo,
todos riéndose. Es que, es que lo de Miguel Ángel Rodríguez es por donde lo cojas, es alucinante. Ayer se fue al Senado la ministra de Sanidad y en este momento de su intervención...
La primera prioridad fue usted firmar un cheque al hermano de la señora Ayuso por 280.000 euros. La segunda prioridad
en ese momento de su intervención, detrás justamente le pilla a Javier Arenas, senador del Partido Popular, vapeando.
¿Pero esto es a propósito o esto es casual? Quiero decir, yo creo que esto se busca. No. Se busca porque, Arenas no acaba de llegar a la política, ni a la televisión en general, los tiros de cámara de las cámaras parlamentarias. Yo creo que él sabe que está detrás de la ministra y que va a salir vapeando y quiere salir vapeando detrás de la ministra de Sanidad. No sé, es mi interpretación.
Yo creo que no, porque si no hubiera vapeado más, pero solo vapea una vez, que
suficiente,
es un acto reflejo, y la senadora que tiene al lado de él le da un manotazo y dice, Javier... Y entonces se le esconde.
Sí, o sea, es pura pulsión viciosa.
Sí, exactamente.
De fumar, ¿no?
Sí, es que esto es así.
Total.
Los que fuman lo saben. O sea, que ya está. Bueno, nos vamos al norte.
El autor de las pintadas antifeministas aparecidas esta mañana en numerosos lugares del centro de Irún ha sido identificado. La policía local le ha abierto un proceso sancionador y analiza si los hechos son constitutivos de un delito de odio. El ayuntamiento ha expresado su rotundo rechazo hacia estos actos vandálicos con tintes misóginos que incitan al odio hacia las mujeres. En muchas de la docena de pintadas se pueden leer mensajes contra las mujeres, alguno especialmente denigrante. También constan insultos dirigidos a los hombres.
Los insultos a los hombres son que son unos flojos con sus mujeres. Esto por decirlo así, de una manera suave, ¿no? ¿Eh?
suave. Ahora, lo peor, le digo al de las pintadas, que ya ha sido identificado. Ortografía. Por favor, ortografía. Es que eso es muy malo. ¿Faltas de ortografía? No.
Pero yo te digo una cosa. Tengo dos cosas que decir a esta noticia. La primera es que imagínate que lo pillan y es un musulmán. A ver qué pasa en el giro del relato mediático sobre el culpable del antifeminismo. Y segundo, se podrían emplear con el mismo celo para las pintadas proetarras. Y ya está, ya me callo.
Dicho queda. Bueno. Y seguimos allí, en el norte, por el auge del narcotráfico y del consumo de cocaína.
La incautación de 3.000 kilos de coca en los últimos dos meses en Iparralde ha hecho saltar todas las alarmas. Para que se hagan una idea, el valor de esa cantidad de droga en el mercado es de unos 100 millones de euros. Según parece, la presión policial en los grandes puertos marítimos del norte de Europa ha hecho que los narcotraficantes busquen otras vías terrestres. Los decomisos de coca en Aquitania se han multiplicado por 10 en un año. De 360 kilos incautados han pasado a 3.000. Fuentes policiales explican que el consumo y tráfico de cocaína está ganando terreno gradualmente en nuevos mercados de Europa.
Pues esa es la preocupación que tienen ahora.
Es que España es el puerto de entrada de toda la cocaína del continente.
Totalmente, totalmente. Y además ahí en el norte se hace un embudo porque va hacia Francia y de ahí pasa a Europa. Bueno, en Tailandia, amigas, están buscando a la mujer más guapa del universo, ¿eh? A estas alturas de la vida. Pues todavía estamos en eso. Y hubo sorpresa cuando le tocó a Mi Chile demostrar su talento.
¿Esto es Rammstein?
¿Qué es esto? Se llama Ignacia Fernández. Y en la competencia de talento demostró que tiene una voz extraordinaria para cantar death metal.
Pero ella, era ella.
Absolutamente. Entonces sale una mujer preciosísima con un vestido maravilloso.
Y con la voz
completamente
de Iron Maiden. Yo he visto la imagen, pero no había escuchado el sonido. No puede ser esta voz de esta mujer.
Yo te digo que sí. Las mujeres guapas somos así. Entonces tenemos pues esas cosas que de pronto... Claro, exactamente.
Madre mía.
Y la revista People ha elegido al hombre más sexy del mundo.
¿No es Pedro?
Jonathan Bailey.
Jonathan Bailey, ¿ese quién es?
¿Pilar? Actor, es un actor.
¿Te gusta?
En los Bridgerton.
¿A ti te gusta MJ?
A mí sí, es que me cae muy bien. Sí, te digo
me cae bien, pero no me parece el más sexy.
No, a mí tampoco, pero estoy de acuerdo.
Estaban entre siento... Carlos Herrera y él, ¿no? Entiendo.
Sí, me siento
ese
increíblemente...
Ese que ha sonado es Alberto.
Me siento increíblemente halagado y también me parece completamente absurdo, dijo. Bueno, tiene 37 años, es conocido por sus papeles en el musical Wicked, por ejemplo, en los Bridgerton, y se convierte además en la primera persona abiertamente homosexual a la que nombran el hombre más sexy del mundo. Y sí, está.
De todas formas, yo no suelo estar muy de acuerdo con esta lista que hace esto. Es la revista People.
Ha nombrado a emperador a David Beckham, hablando de otros hombres sexys.
No, emperador.
He dicho emperador. Perdón, voy a bajarle un escalafón.
Sí, ¿no? Es que te viene
solo
muy arriba.
Solo caballero. No, es que le enseñaba
Beckham
ayer a Cisneros
se merece
la espada de Chao,
pero decir, emperador.
Haciéndole bueno, emperador. ¿Qué cojones? Perdón. Alberto, buenos días.
De sexy a sexy.
Ahí, fíjate la historia de este extremeño. Jesús Guerra se llama, trabaja en una tienda de electrodomésticos, pero dedica su tiempo libre a descubrir pinturas rupestres en Badajoz. Entonces, a raíz de esta historia, vamos a intentar hablar con Jesús en algún momento de la semana, pero vamos a preguntarle a nuestros oyentes qué ha descubierto. Es decir, y puede ser desde un tesoro que se ha encontrado, pues o que está haciendo una obra, te has encontrado arqueta romana o cualquier tipo de historia, ¿no?
Vale.
O puede ser una tontería, una aplicación nueva que te ha solucionado la vida para algo, un truco útil, un secreto de familia, una manía de tu vecino. ¿Qué ha descubierto? 900 50 60 06. Y a las 11 te voy a presentar a Isabel de Benito. ¿Sabes que cada vez hay más jóvenes que con dismorfia corporal van al cirujano estético con una foto suya que ha pasado por un filtro de Instagram o de TikTok?
¿Sí?
Y le dicen, quiero parecerme a esto.
Qué peligro.
A mi
imagen mejorada.
Sí, la media se sitúa ahora mismo en 20 años de las operaciones.
Pero vamos a ver, ¿y esto se llama dismorfia o se llama estupidez? Quiero decir, porque es evidente que tú no te puedes parecer a lo que el ordenador construye idealmente sobre un ser humano.
Bueno, pero es verdad que las operaciones hacen que las caras cada vez sean más homogéneas. Y
bueno,
no sé si es
sí,
algo que te,
sí,
lo que te
claro,
ha fijado.
Hay mucha presión también social con esto y yo qué sé.
No, lo hablaremos con ella, con Isabel, y que nos cuente, porque ella es verdad que si, cuando alguien cumple 16 ya tiene el poder
presión
de decidir si quiere operarse o no, pero ya la pelota está en el tejado de los cirujanos.
No, el cirujano que quiere ganar dinero, pero
bueno, pero los habrá responsables también, como sí, Isabel, sí, te va a sorprender, sí, que sí, se sí. niega muchas veces a operar.
Hay cirujanos
a
que se niegan directamente.
Sí. Menos mal, sí, porque sí. me parece un poco. El otro día leí un artículo que se titulaba así: ¿por qué cada vez más mujeres tienen la misma cara? Pues supongo que es por esto que ahora llaman dismorfia, pero bueno. Bueno, pues vamos a escuchar muy atentamente, Alberto, pero antes vamos a un sitio donde no te cambian la cara, pero te hacen feliz, que es el Corte Inglés, ¿verdad, Mariani?
Pues sí, Jorge, y tanto que... En este caso vamos a hablar de algo que le hace muy feliz a los niños y muy tranquilos a los padres. A estas alturas del año, en muchas casas se repite la misma escena, niños y niñas eligiendo sus regalos favoritos en el catálogo de juguetes de Hipercor y el Corte Inglés. Y es que nos vamos acercando a la Navidad y los peques no paran de pensar en los juguetes. Por suerte, para los que los van a regalar, en Hipercor y el Corte Inglés, todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Pero solo, ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados, esos que niños y niñas piden con más frecuencia y que por suerte los regaladores sí encuentran en Hipercor y el Corte Inglés, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Things. Y lo mejor de todo, ahora estos juguetes y todos los demás más juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y el Corte Inglés. Y con servicios como la reserva de juguete, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Además, los juguetes se pueden comprar como resulte más cómodo, en tienda, web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Algo importante acaba de ocurrir. Benito Mussolini ha muerto.
El fascismo italiano está liquidado.
Borracho, borracho, quería subir muy alto, ser un personaje. ¿Y a dónde ha llegado? Arriba del todo.
Los alemanes, vienen los alemanes, Bombolini.
Pues que vengan.
Es que vienen a llevarse el vino.
Anthony Quinn.
Si nuestro vino, no somos nadie.
Ana Magnani.
Aquí falta un cerebro y él es una mula.
El secreto de Santa Vittoria.
Tenemos que dejarles un poco de vino para que no busquen el resto.
El viernes a las 10 de la noche.
La cuestión es, ¿cuánto le damos?
Classics en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre.
Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en Cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Ya estamos en las 10, las 9.